Buenos Momentos Radio, contigo en línea, presenta Conectados Contigo, el espacio de orientación y consejos que estabas buscando, con información que te sirva para tu salud, economía y vida diaria.
Bienvenidos a una nueva edición de Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio, contigo en línea. En esta edición vamos a conversar acerca de la COVID-19, un virus, una pandemia que nos ha afectado durante más de 2 años y que sin duda ha generado una serie de consecuencias, no solamente de dolor por las múltiples y numerosas víctimas que en el Perú se han presentado, así como alrededor del mundo, sino también en los cambios de estilos de vida para poder mantener estilos, valga la redundancia, de vida que sean saludables para evitar la transmisión de este virus. Sin embargo, últimamente se ha estado reportando la posibilidad del incremento de casos a raíz de la aparición de una nueva cepa, una variante del COVID-19 que podría ser más contagiosa, la más contagiosa de las versiones del Omicron. Y para eso, en esta edición, vamos a conversar largo y tendido con el médico infectólogo Juan Villena, pero antes vamos a una pausa y volvemos con más en Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio, contigo en línea.
Esto solo es una pausa. Ya regresamos. Conectados Contigo. En Buenos Momentos Radio te brindamos de lo bueno lo mejor, con un gran DJ en línea. Porque estamos conectados contigo para darte la más completa orientación en salud, en beneficio de tu economía y para que emprendas el negocio que anhelas, informado y con el apoyo de los más variados especialistas. Queremos que vivas buenos momentos que te permitan cumplir el sueño de la casa propia e ir derecho a tu techo. También que puedas viajar a esos momentos del recuerdo que te dejaron una huella imborrable en la memoria y en el corazón. En este viaje podrás revivir buenos momentos de rock. Y lo mejor de la salsa, con el solar de los aburridos. Buenos Momentos Radio, contigo en línea. Ya estamos de vuelta. Continuamos con Conectados Contigo.
Continuamos en Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio, contigo en línea, y como lo anunciáramos en nuestro primer bloque, ya nos encontramos conectados con el médico infectólogo Juan Villena, con quien vamos a conversar sobre este tema que comentáramos en el bloque anterior, es decir, el virus del COVID-19 y la posibilidad y la responsabilidad que debemos tener todos de mantener los cuidados necesarios para evitar su propagación. Un gusto tenerlo en Conectados Contigo, doctor Juan Villena.
¿Qué dice José Antonio? Me da mucho gusto acompañarlo exactamente en lo que usted acaba de señalar, en Conectados. A ver, conectémonos para ver cuáles son los buenos momentos que vamos a pasar en la radio.
Sin duda van a ser buenos momentos de prevención, de cuidados, de mantener las alertas respecto a una enfermedad que tanto dolor nos ha traído, doctor. no solamente, como lo decía, en el Perú, sino a nivel mundial. La primera pregunta sería, sin duda, doctor Villena, poder confirmar a través de un especialista como usted en la materia si efectivamente hay posibilidades de ingresar a una sexta ola de la COVID-19 en nuestro país o esa posibilidad está descartada.
Bueno, yo creo que en principio este tema de las olas, primera ola, segunda, tercera, yo creo que tienen una connotación más de expresión, ola, que en realidad no sé lo que signifique. Le digo de verdad porque desde el último incremento importante de casos durante un periodo de tiempo, que es a lo que se le ha llamado ola, luego sigue sucediendo lo que debe pasar con una infección de la naturaleza que tiene coronavirus. Y me refiero de la naturaleza porque va y está ya camino a quedarse como habitante de nuestro país, como de muchos otros países, así como sucede con influenza. Influenza es un virus que de vez en cuando muta y aparece una mutante importante en que los casos infectantes que produce influenza llaman la atención por las características que tiene debido a la mutación en el virus que permanentemente está aquí en el país o que viene de vez en cuando con los cambios de clima. El coronavirus está con nosotros ya hace un buen tiempo y ha tenido episodios de incremento de casos que les hemos llamado olas de alguna manera y que han justificado la preocupación fundamentalmente de la prensa. ¿Por qué? ¿Por qué digo fundamentalmente de la prensa? Porque el rol más importante que cumple la prensa es el de informar a la población. Y entonces están preocupados por ver qué sucede de nuevo para informarle a la población y hacerle las recomendaciones respectivas. Porque la población ya se olvidó si es primera, segunda, ya no se acuerda qué ola es. Ha sido tantos casos que cuando se entera, porque nosotros, los médicos, los que trabajamos en infecciones, en epidemiología, y la prensa anuncia, entonces la población se entera y dice, uy, ya viene la nueva ola, que puede ser la quinta, la sexta, la cualquiera de ellas, ¿no es cierto? Pero en buena cuenta, lo más importante es que creo que la población debe tener claro que el virus está con nosotros, está en nuestro medio, y que todos los días van a seguir apareciendo mutaciones. O sea, cualquier día de estos aparece un nuevo, un nuevo virus, sino el mismo virus con una mutación, ¿cierto? Un nuevo nombre de repente, porque hasta ya nos hemos quedado con el Omicron, y de repente pues viene el Sigma o cualquier otro, porque termina predominando en el medio esa nueva mutación, esa nueva variante. A ver, cuando una variante se hace abrumadoramente presente y todo el mundo, me refiero a todas las personas en un determinado lugar, empiezan a infectarse, y el centro de diagnóstico de ese lugar, cualesquiera que sea, vamos, a ver, hablemos de Lima. Si en Lima empieza a haber una cantidad de gente que se infecta y cuando se detecta el virus, un número importante de esta población tiene un nuevo virus, entonces ese virus es el que está predominando, evidentemente, porque de lo contrario no podría infectar a la mayor parte de la población. Y ese virus entonces termina recibiendo un nuevo nombre, porque aparentemente apareció, y lo descubrimos cuando se presenta de forma abrumadora, está y se detecta en mucha gente. Sin embargo, las mutaciones se siguen dando y en cantidades menores infecta a la gente de tal manera que ni nos enteramos qué mutaciones tiene el virus. No las detectamos, las mutaciones, ¿ok? Esto es sumamente importante que lo sepamos, como ya lo vengo comentando muchas veces, que el virus muta, pero en áreas que son intrascendentes para producir mayor enfermedad, para producir mayor infección o para hacerse más resistente a los anticuerpos que se forman con la vacuna. Vea, le he mencionado tres características importantes que son generadas por la mutación. O sea, virus nuevos que son más infectantes, virus nuevos que son más dañinos, o virus nuevos que son resistentes a los anticuerpos que formamos con las vacunas o con la presencia del virus, ¿ok? Esas tres características son las que catalogan a los virus conforme van apareciendo. Referente a la mayor mortalidad por las variantes, esto es algo inusual. Inusual, es decir, que un virus mute para matar más gente, quiero matar a más gente. Es imposible, ¿por qué? Porque el virus no quiere matar a nadie. No quiere matar a nadie. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo que no va a querer matar? Si los virus matan, matan pues, pero no quieren matar. ¿Cómo que no quieren matar? Es que si matan a todos los seres humanos, no tienen dónde replicarse. Los virus no tienen vida propia. O sea, son partículas, ¿no es cierto? Son partículas químicas, digamos, ¿no es cierto? Son partículas inertes, no tienen vida. Para replicarse esas partículas necesitan una célula viva, ya sea humana, vegetal o otro animal. El ser humano es un animal, obviamente. Entonces, cuando digo humano, me refiero al animal hombre o mujer, por supuesto, al animal humano o cualquier otro animal, porque dicho sea de paso, estos coronavirus, como sabemos, el actual se cree que vino del murciélago, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, ese es otro animal, y del murciélago infectó a un ser humano y se adaptó al ser humano y empezó a replicarse y replicarse, replicarse, y afecta al ser humano y también al murciélago. Hay otros virus, por darle un ejemplo, que está de moda también para que podamos relacionarlo, la gripe aviar. La gripe aviar es un virus que afecta a las aves. A las aves, infecta a las aves. Y se pasa de un ave a otra ave. Infecta de ave a ave. Sin embargo, muchas veces infecta mamíferos. Y a veces al hombre, inclusive. De un ave se le transmite el virus al hombre, gripe aviar. El hombre puede hacer la gripe, hacer el cuadro clínico, inclusive puede fallecer. Pero no va a afectar a las personas de su entorno. Esta persona infectada con el virus de la gripe aviar no transmite el virus a otras personas. Se queda en él y ahí murió. Murió la persona, si es que muere, y ahí murió el virus. Ya no va a ser transmisible para otros seres humanos porque no ha logrado aún, y este aún tiene un significado, porque en algún momento puede suceder, el virus aviar no ha logrado aún adaptarse al ser humano para replicarse en él y afectar a otras personas. ¿Ok? Entonces, la gripe aviar es una infección que se transmite de aves al ser humano, pero no del ser humano a otro ser humano. Por eso es que no hay una epidemia cuando se infecta una persona, no transmite a otras, entonces ahí se acabó la infección. Coronavirus del murciélago pasó al ser humano, se adaptó al ser humano y él empezó a transmitir a otros seres humanos. Y como el hombre, la mujer, estamos muy juntos, muy cercanos los unos a los otros, convivimos, compartimos, empezó a transmitirse de persona a persona. Y esto hace que la infección persista, y persiste y persista, porque infecta a uno, infecta a otro, se transmite. ¿Y qué hace infectando? Nada, pues no mata. Lo que pasa es que los daños que produce en el organismo de la persona, en un porcentaje pequeño, pero real, 3%, 2%, 4% de personas pueden fallecer, no porque el virus quiera matar, porque el virus necesita que las personas se mantengan vivas para poder infectarlas y seguirse replicando. Qué importante que es este concepto, José Antonio, y es importante que la población lo capte en el sentido más profundo. Los virus no nos quieren matar, nos quieren tener vivos. Entonces van mutando para hacerse más infectantes. Si al inicio infectaba a 10 al mismo tiempo, ahora quiere infectar a 20, luego a 40, luego a 100, infectar a todo el mundo, a todos los que pueda infectar en la misma unidad de tiempo. Si antes en un día infectaba a 10, hoy día en un día quiere infectar a 20 o 40. Y eso es lo que se publica. Que este es un virus más infectante, que se transmite a más gente, que infecta a mucha más población, ¿no es cierto? Muy bien. Pero no mata más. No mata más. Pero entonces, ¿cómo es que debemos tener miedo? Que vea usted. Supongamos que mate al 2%. Si infecta a 100 personas, mueren 2. Si infecta a 1000, mueren 20. Pero si infecta a 10.000, mueren 200. Entonces, el número es mayor cuanta más gente infecte. Cuanta más gente infecte con la transmisibilidad que tiene un virus, finalmente, lógicamente, va a morir más gente también. Y si disminuye, doctor, a 1% la mortalidad, porque usted dice que no quiere matar. Sí, pues se vuelve más buenito. Mataba a 2, ahora mata a 1. Pero mata a 1 de cada 100. Si infecta a 1000, mata a 10. Si infecta a 10.000, mata a 100. Menos que antes. Menos en porcentaje. Pero el número va a depender de la cantidad de gente que se infecta. Y como el virus quiere infectar a más, eso es lo que hace, de todas maneras, temer que cuando un virus infecte de forma violenta, violentísima, a todas las personas del hogar, al vecino del costado, del otro lado y a todo el mundo, trata de infectar cuanto más puede, lógicamente es preocupante. Y por esa razón, extraordinario lo que usted comentó al inicio, Juan Antonio, sumamente importante. O sea, no podemos descuidarnos, no podemos dejar las medidas de precaución. O sea, ¿debemos usar mascarilla? No, pues, usted no ha dicho que usemos mascarilla, usted ha dicho que nos lavemos bien las manos, que evitemos estar en contacto muy estrecho y no hagamos reuniones de tal naturaleza que pongamos 50 personas que ni nunca se han visto ni se han conocido y hoy día están y de repente hay un infectado y puede suceder algo. Doctor, entonces no podemos organizar fiestas, y tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no vayamos a lugares donde aparecen 1000 personas que no conozco y son ambientes cerrados, donde de todas maneras va a haber un resfrío común, inclusive cualquier virus podría afectarnos. No es un resfrío común, una influenza, un coronavirus, y mucho dependerá de cómo es nuestro sistema defensivo y contra qué enfermedades estamos protegidos. Inclusive podríamos contagiarnos de tuberculosis, que no es una enfermedad viral, pero muy común en nuestro medio, ¿no es cierto? Y quizás una tuberculosis multiresistente, o sea, sumamente agresiva y altamente mortal. Entonces, el cuidado personal que debemos tener va más o menos por ese lado. Evitar las aglomeraciones sin tener algún grado de precaución. La vida es de tal naturaleza que es imposible evitar todo tipo de contactos. Subimos a un microbús, está lleno, al fondo hay sitio, y seguimos subiendo, y lógicamente esto nos puede afectar, indudablemente. Pero tampoco vamos a subir a un microbús con mascarilla, y no vamos a tapar la nariz, la boca y todo lo demás, pero debemos tratar de ver, caramba, si yo tengo que subir a un microbús y está muy lleno, mejor espero uno que no esté tan lleno. Sí, doctor, pero los que vienen más llenos. Entonces sal más temprano para que llegues a tu trabajo más temprano. Trata de organizar tu vida como para que cuando tengas que subir a un microbús, no lo encuentres lleno, no lo encuentres repleto, en lo posible. O sea, las recomendaciones que puedo hacer no son fáciles de cumplir. Soy absolutamente consciente, porque uno va a un centro comercial, va a un mercado, va a una tienda o donde vaya, y por supuesto que está lleno de gente, y cuanta más gente haya, siempre habrá más riesgo de adquirir alguna enfermedad infectocontagiosa por la vía respiratoria. Es imposible que no nos contaminemos con algún virus, y bueno, va a pasar. Cuanto más riesgo corramos, cuanto más cerca estemos de que esto nos suceda con influenza, la gripe común y silvestre, el coronavirus o cualquier otra enfermedad respiratoria que nos pueda afectar, es ya una decisión personal, de acuerdo a nuestras características físicas, corporales y de defensas. Somos personas sanas, ¿eh? Yo soy sano, tengo 30 años, ¿eh? Mido 1,70 m, peso 72 kilos, levanto pesas o soy deportista o simplemente trabajo en una oficina, pero soy sano, no tengo ningún factor de riesgo. La posibilidad de desarrollar alguna enfermedad por la vía respiratoria es mucho menor a que si soy un adulto de 70 años, sufro de diabetes, tengo asma, tengo hipertensión, soy obeso, en fin, estas condiciones que llamamos factores de riesgo o que hacen que la persona esté más débil, si cabe la expresión, frente al ataque de un virus de cualquier naturaleza.
Pero hay dos ideas que preocupan, en todo caso, doctor, de lo que ha mencionado hace unos instantes, y sobre la posibilidad de que caiga en saco roto las numerosas recomendaciones que ha realizado. Y una, por un lado, es la de que las personas ya no recuerdan en qué ola estamos, con lo cual se evidencia que efectivamente ya hay un olvido. Ya la existencia de la COVID para muchos ha pasado a la historia, más aún si han tenido la posibilidad de no perder familiares a su alrededor. La COVID es un mal recuerdo que quizá inclusive les afectó principalmente desde el punto de vista económico, pero no ha tenido mayor implicancia emocional porque no han tenido, como le digo, esa lamentable experiencia de perder a un familiar como otros miles de personas sí lo han tenido. Y por otro lado está el hecho de las recomendaciones como tal, ¿no? La gente ya no cree necesario el uso de mascarillas, el distanciamiento social, etcétera, porque ya ha asumido de que la COVID llegó para quedarse y tarde o temprano se van a enfermar de todas maneras, así que ¿para qué cuidarnos?
¿Y para qué les decimos nada? O sea, no tendría sentido que tengamos esta reunión. O sea, yo no tengo nada por qué hablar. Porque ¿qué hablo si usted me está diciendo que caen en saco roto?
No.
La población le llega. No, escúchame pues, José Antonio.
Claro.
Yo sé perfectamente lo que me está diciendo y entiendo la intención de su comentario. Pero hagámoslo juntos. Lo que usted dice, imagínese que ahora lo digo yo. Y digo, sí, pues, la recomendación que hacemos ya cae en un saco roto porque a la población le interesa un pepino, no hace caso a lo que se le dice, ya, ¿para qué uso mascarilla? ¿Para qué me lavo las manos? Si de todas maneras me voy a infectar. Eso es, pues, eso es. Y entonces, por eso también al inicio le dije que mucho depende de ustedes, que son los que, aunque le llamen sexta ola, séptima o quinta, lo trascendental es que transmiten información y desarrollan una serie de comentarios haciendo las recomendaciones que corresponden. Pero muy bien, usted acaba de acotar, y si a la población le llega, no importa, pues, seguimos haciendo las recomendaciones. Alguien las cumplirá, alguien nos escuchará, y alguien decidirá cuidarse. Los que deciden no cuidarse, pues qué nos importa, ¿no? Esa es una decisión absolutamente personal. El que no quiere cuidarse, que no se cuide. No quiere vacunarse, que no se vacune. Si no muere, bueno, pues no muere. Si tiene la mala suerte de morir, la familia lo velará, pero eso va a ser todo. De lo contrario, no tenemos opción, José Antonio, de traer a 500 de los que no quieren hacer caso, ponerlo frente a nosotros y agarrarlos a cachetadas. Porque es lo que tendríamos que hacer, ¿no es cierto? Agarrarlos a cachetadas, un patadón, un latigazo y decirle obedece, pues no seas tan bruto. Pero no es factible. Imagínese usted lo que pasa con la delincuencia. Decimos nosotros que no es bueno robar y la gente roba. Ah, si roba te meto preso. Lo metemos preso y adentro de la cárcel, entre ellos, van enseñándose modalidades de robo que sean más eficaces, cosa que cuando salen roban mejor. Y así mantenemos este concepto equivocado de lo que significa recuperación del sentido común, recuperación de los valores. O sea, está pasando por nuestro país una ola de un comportamiento absolutamente inadecuado. Hemos perdido valores, ya no trabajamos con ética, ya no pensamos en lo que es bueno para el que está a nuestro costado y para nosotros, sino más bien cómo podemos hacer daño a los demás. Y eso, lamentablemente, es una realidad. Y lo vemos, haga usted memoria, a pesar de ser tan joven, hace 15 años no veíamos los crímenes que vemos hoy día, los asaltos que hoy día vemos, o sea, todos los días con armas. ¿Cuándo existía armas de fuego aquí en Perú para hacer un asalto? Cuando más nos preocupábamos de alguien que arrebataba y corría llevándose una cartera, un celular, alguna de estas cuestiones. ¿Qué iban a haber? Raptos. Hoy día raptan a las personas durante horas para retirar el dinero que tiene en el banco o donde lo tenga. Tiene un dinero y se lo van sacando de sol en sol o del tope que puede con su tarjeta, le piden el número y nos enteramos por las noticias. Y nos enteramos de vez en cuando, de algo que sucede todos los días. Porque esto que estoy comentando no es una vez de vez en cuando, es todos los días. y pasan peores cosas, en realidad peores que el COVID, y no hacemos absolutamente nada por evitar que esto siga sucediendo. La población tiene que ponerse consciente y tomar decisiones de cualquier tipo. Por ejemplo, en algunos distritos, los vecinos deciden cuidar su cuadra. Ya es algo. Una decisión de esta naturaleza puede ser muy interesante si todos los vecinos nos ponemos de acuerdo. Sin embargo, ¿qué sucede? Nos llega una noticia en un país muy cercano, Centroamérica, ¿no es cierto? Los derechos humanos están saltando hasta el techo, porque ¿cómo es posible que metan preso a un ladrón? ¿Cómo es posible que metan preso a un asesino? Pobrecito, ¿dónde están sus derechos? Entonces, si esa es la situación actual en nuestro mundo referente a lo que es la ética, lo que es el comportamiento, lo que es el respeto entre nosotros, lo que son los valores, inclusive las noticias que hacen ustedes, las recomendaciones que dan por radio, por televisión y por el periódico, van a caer, como usted mismo acaba de decir, en saco roto, porque a la población no le interesa. Sin embargo, si comenzamos a pensar que debemos querernos los unos a los otros, respetarnos los unos a los otros, hacer un mejor país, pues entonces esto cambiaría. Porque nuestra posición sería el bien común y ver cómo evitamos infectarnos para no transmitir el virus a otras personas. Porque lamentablemente ese señor que no se vacunó, o que no quiere usar mascarilla, o que no quiere cuidarse en absoluto, y dice, ¿a mí qué me importa? No, señor, no es solo su caso. No es que usted se va a infectar y usted solito se va a morir, sino que usted se va a infectar y va a transmitir el virus a otras personas. Y que quizás usted no muera, pero otras personas de su entorno, amistades o familiares, podrían morir. No se va a notar, pero la culpa es de usted, porque transmitió el virus a personas de su entorno y a sus propios familiares, de repente un abuelito o qué sé yo, ¿no? Esto es lo que está sucediendo. Y esto es lo que va a seguir sucediendo si no nos ponemos a pensar en qué es lo bueno que debemos hacer y si realmente queremos hacerlo. Porque no pensemos y no lleguemos al extremo de sentir que ya todo lo que decimos cae en saco roto, o que a la población le interesa un pepino, o ya se olvidó de que la ola, porque tenemos que decir, sí, pues hay que decirles a cada rato, no importa que sea la quinta, la cuarta o la sexta ola, lo importante es que todos tengamos presentes que el virus no se fue y que existen otros virus que también se transmiten de persona a persona y que pueden afectar la salud. Y en algunos casos, si son personas lábiles las que se infectan con estos virus, pueden fallecer. Y tener en mente que aun cuando no sea todo el Perú que muere, ¿no es cierto? Basta una persona que muera en el entorno personal. Si muere mi padre, mi madre o mi hijo, es tan grave como que mueran 10.000 desconocidos. Es tan grave como que mueran 10.000 desconocidos. Entonces, en una epidemia donde publicamos que mueren 10.000, ¡uy, murieron 10.000! ¡Ah, murieron 20.000! Como no me tocó. Como no me tocó, ¿no es cierto? Entonces, cuando comienza a tocar a las personas, recién nos preocupamos un poquito y empezamos a tomar actitudes que son para evitar la presencia del virus durante un largo tiempo. Recuerden, para que el virus siga existiendo, tiene que infectar a las personas y transmitirse de una a otra. Si yo pongo el virus en una mesa, en una superficie de cualquier naturaleza y no se acerca a nadie, desaparece en horas o días, dependiendo del tipo de virus que sea, y ya no va a seguir existiendo, porque necesita células humanas, un cuerpo humano, personas, para seguir replicándose, producir enfermedad, si es que la producen, porque también hay algunos virus que no producen enfermedad y se replican en el ser humano, ¿no es cierto? Pero el objetivo del virus es replicarse para seguir existiendo, no matar personas, las mata por accidente.
Como bien lo ha dicho doctor Villena, no podemos dejar en todo caso de seguir con este tipo de recomendaciones, de alentar a la población, a la ciudadanía en general, a que cumpla con las medidas de bioseguridad, de prevención frente a la COVID. Y en ese sentido, ¿cómo ve el accionar del Estado, del gobierno, cuando uno revisa los diferentes canales de comunicación que tiene el Ministerio de Salud, por ejemplo? Ya la información diaria de la evolución de la COVID-19, de los casos que se presentan, ya pasa a un segundo plano. ¿Cómo es que usted analiza esta situación y, en todo caso, si es que deberían producirse cambios en la comunicación de cómo se está actuando frente a la COVID-19?
Y a estas alturas es muy difícil lograr cambios en el comportamiento humano, porque lo que estamos hablando es del comportamiento. La única forma de evitar fallecer por infección con el coronavirus es no infectándonos. Y para evitar infectarnos, distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarillas cuando hay una cantidad abrumadora de gente en el entorno que esté infectada, ¿no es cierto? No hay otras medidas, y si existiese, pues sería ideal. Voy a tomar una pastilla de Panadol para no infectarme, o voy a inyectarme, o lo que fuere, pero no existen otras medidas. Las medidas son exactamente las mismas que ustedes han venido señalando durante todo, absolutamente todo este tiempo. No hay más medidas. Eso es lo que hay que hacer. Si la población ya no se acuerda, entonces hay que recordarle de vez en cuando. Y por eso yo los felicito. Yo lo felicito a usted, a su programa y a los programas que permanentemente nos hacen recuerdo. ¡Quinta ola! ¡Uy! La gente, ojalá si se asustase y tomase en cuenta como que es la quinta, la sexta. Ojalá que sirviese por lo menos para que la población se asuste, tenga más cuidado, cumpla con las normas de bioseguridad, como usted ha comentado, aunque sea por el temor de la noticia, ¿no es cierto? Porque la noticia tiene que ser impactante para que se venda el periódico, ¿no es cierto? Y tiene que ser así, y yo lo sé, lo entiendo perfectamente. Pero cuidado, tiene que ser tan impactante que logre el objetivo, que es el modificar el comportamiento, el lograr que las personas entiendan el significado del autocuidado y empiecen a cuidarse en mejor forma. De lo contrario, es una gran noticia que vende un montón de periódicos, pero que no logra ningún resultado. Y eso no es lo que queremos. El ministerio ya llegó al tope en lo que significa dar las recomendaciones que corresponden para no infectarse con el virus. Las recomendaciones, y mire, yo le voy a decir algo, pero el ministerio no dice si debemos abrir o cerrar la puerta de casa. Es que no es abriendo o cerrando la puerta de casa que el virus entra. La persona lleva el virus a su casa, ¿no es cierto? Pero el ministerio no nos dice que debemos gritarle al virus cuando está entrando, ¡fuera de acá! Es que no hay forma. Así el ministerio lo diga, que griten. El ministerio ya dijo qué es lo que hay que hacer y lo dice permanentemente. Intuyo, porque yo no tengo nada que ver con el ministerio y sobre todo reniego cuando actúa en forma equivocada, pero en las circunstancias actuales, ¿ya qué más va a hacer? ¿Ok? Yo soy un consciente absoluto de que lo nuevo a decir no existe. Simplemente tener a la población en alerta permanente, porque existe el coronavirus y muchos otros que mutan y producen enfermedades respiratorias, como la tuberculosis. Y entonces es ya un tema fundamentalmente personal el autocuidado. Debemos cuidarnos del sobrepeso, debemos cuidarnos del azúcar, de los dulces, del exceso de comida, cuidar la diabetes, la hipertensión, es decir, no estar muy sedentarios, caminar un poco más, comer mejor, comer de todo. No estoy diciendo comer caviar, estoy diciendo comer verduras, estoy diciendo comer frutas, comer lo que podamos comer que sea lo más sano. Si lo único que yo puedo tomar es una sopita de Dios, que sea una sopita bien hervida, pero no comiendo chisitos, comiendo papitas fritas, ¿no es cierto? Porque no es esa la forma en la que yo voy a cuidarme, si es que me lo han dicho. Hoy día tenemos los octógonos en los alimentos que venden en los mercados, que de alguna manera sirven para poner en alerta a las personas. Ya ni caso les hacen a los octógonos. Compran igualito, algunos leen, otros no leen. Y hay mucha gente que hasta cuando compra un yogur, lee cómo está preparado ese yogur. No es que escoge por el color de la botella o el color del líquido o el sabor del líquido y se compra un yogur porque le dio la gana, si es que cabe la expresión, o también por el precio. No es lo mismo pagar 4 soles por una botella que pagar 12 soles, indudablemente. Pero si uno leyese cuál es la composición, cómo se ha elaborado, probablemente tendría que seleccionar aquel producto que produce menos daño, que el que protege nuestra salud. Y aquí, lógicamente, aquí sí usted puede decirme, doctor, ¿y qué hace el gobierno al respecto? Sí, nada, pues, porque lo primero que tendríamos que decirle al gobierno es que, momentito, señor gobierno, mire, todos estos productos son de diferente calidad, ¿verdad? Sí, pero también son de diferente precio. ¿No le parece que debiéramos, de alguna manera, tener una política no de control de precios? Por ningún motivo, no nos referimos a eso. Yo soy un absoluto convencido que el control de precios es muy peligroso, muy dañino y no logra ningún beneficio ni progreso en un país cualesquiera, sino simplemente que sea absolutamente claro con facilitar aquellos alimentos que sean más sanos y que puedan, de alguna manera, estar más al alcance de la población. Que todos tengamos acceso de alguna manera, ese tema ya es un tema exclusivamente, no solamente de economía, no solamente de economía, ni tampoco del Ministerio de Producción, sino es un tema exclusivamente del Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros tienen que sentarse, conversar y llegar a conclusiones que sean válidas para la población, para el país. No puede cada ministerio actuar de forma independiente. Usted me dice, por ejemplo, como hace unos días me preguntaban, doctor, ¿y qué tiene que hacer el ministerio para evitar que en estas circunstancias en que el cambio climático está afectando la ciudad, está llena de agua y van a haber afecciones por el agua empozada? El Ministerio de Salud, nada, pues. El agua no se emposa, ni hay deterioro en las pistas, ni el sistema de evacuación de agua depende del Ministerio de Salud. Pero las enfermedades, sí, pues, pero las enfermedades no se van a prevenir porque el Ministerio diga A, B o C, sino porque no haya agua. Las enfermedades van a prevenir porque no haya agua servida en la pista, porque no haya agua servidas en las casas inundándolas. Mientras el agua inunde las casas, mientras el barro entre las casas, las personas se van a infectar, porque yo les voy a decir, no se acerquen al agua, no se acerquen al barro, como le estoy diciendo, hay que evitar el contacto. Pero se va a producir, pues, y se va a producir dentro de las casas. Entonces, ese es un tema que va más allá de responsabilidad del Ministerio de Salud. Aquí el Consejo de Ministros tiene que tomar decisiones mucho más acordes, porque el dinero que sale del Ministerio de Economía debe tener un derrotero adecuado. Deben haber prioridades. ¿Cómo prevenimos? Lo que siempre hemos hablado es más vale prevenir que lamentar. El costo de prevención es mucho más bajo que el costo de tratamiento. Y los planes de salud que siempre han existido en Perú no se cumplen, porque ni siquiera los lee más de un ministro. Cuando alguna vez he escuchado sus comentarios, no tiene nada que ver con lo que dice el plan de salud.
Doctor Villena, el tiempo nos ha ganado, pero quisiéramos quizá concluir este diálogo conociendo un poco su experiencia, que quizá nos dé un poco de aliento en estas circunstancias de lo que hemos conversado acerca del comportamiento humano frente a la COVID, ¿no? ¿Cómo es que usted nota que los pacientes que recibe o ha recibido en este proceso se han comportado frente a la enfermedad? ¿Hay un ánimo de prevención o efectivamente se ratifica lo que se ve públicamente? Es decir, que la población no se preocupa necesariamente por los cuidados que hay que tener frente a la COVID y lamentablemente si no se insiste, como usted lo dijo, con estos mensajes, peor quizás sería la situación que viviríamos.
Ok, yo creo que soy optimista. ¿Por qué? Porque definitivamente la cantidad de gente infectada y que ha ido muriendo ha sido una disminución profunda. Y este hecho es producto de la vacunación, en primer lugar, y que si bien no se ha logrado que toda la población, toda, se vacune, por lo menos hay un gran sector que se ha vacunado. Y ese es un muy buen índice, es un muy buen indicador. Yo hace unos minutos me refería a que el que no hace caso no hace... Esa es una población pequeña, pero existe. Nuestro mensaje va a los que se quieren, los que se respetan y los que se quieren seguir cuidando y los que quieren seguir cuidando a su país y que quieren que mejore. Para el resto es difícil lograr un cambio de comportamiento en quienes están absolutamente convencidos que son felices como son. A ellos no tenemos nada que decirles. O quizás sí. Por favor, recapaciten. Recapaciten y sientan que su familia es fundamental. Son la gente de su entorno que pueden afectarse cuando ustedes no se cuidan. Recapaciten y piensen que su familia no los quiere tener presos yendo a visitarlos. Ya no hagan daño al país y ni se hagan daño entre ustedes, porque no es bueno tener un padre detenido, una madre tratando de llevar alimentos para los hijos, que tiene que ver la forma en la cual consigue dinero y que no es muy fácil, cuando la familia estaría feliz si no tuviésemos que cometer delitos y todos nos cuidásemos. Cuando nos respetemos los unos a los otros, pensemos en que este es nuestro país y que lo queremos y no queremos destruirnos, quizás estemos más felices en el futuro y podamos ver un país mucho más íntegro. Qué lindo tener la barra futbolística más importante del mundo. Eso es lo que nos falta en todo sentido. No solamente por el fútbol, sino por la vida. Cuidémonos. Yo soy un optimista profundo. Me desalienta lo que sucede, pero soy un convencido que a pesar de decir yo que no es fácil el cambio de comportamiento, sí existe y está en nosotros. Permítame saludar a todos los que están viéndonos y decirles, piénsenlo bien. Recapacitemos en todo lo que nos puede hacer daño, dejemos eso a un costado y actuemos en la mejor de las formas.
Doctor Juan Villena, médico infectólogo, le agradecemos su participación en Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio.
Muy bien, José Antonio, felicitaciones una vez más por su programa y estamos viéndonos en cualquier otro momento.
Muchas gracias. Estuvimos con el doctor Juan Villena, médico infectólogo, hablando sobre la COVID-19, la posibilidad de que se presente una sexta ola, pero en todo caso, como lo ha subrayado el doctor Villena durante nuestra conversación, sobre la importancia de mantener las medidas de prevención que ya son conocidas, el lavado de manos constante, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla en lugares que tengan aglomeración de público. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más en Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio, contigo en línea.
Esto solo es una pausa. Ya regresamos. Conectados Contigo. Vive y revive los buenos momentos en nuestras redes sociales. Música, tips, consejos útiles y positivos y mucho más. Búscanos en Instagram, TikTok, Twitch, LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube. Además, estamos contigo en línea en www.buenosmomentosradio.com. Pero también en diferentes plataformas de radios online, a solo un clic de distancia. Escucha y descarga nuestros podcasts en Spotify, SoundCloud, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Podbean y Spreaker. Siempre por Buenos Momentos Radio, contigo en línea. Ya estamos de vuelta. Continuamos con Conectados Contigo.
A Así llegamos al final de la presente edición de Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio Contigo en Línea. En esta edición hemos podido reflexionar sobre la importancia de mantener las medidas de bioseguridad para enfrentar la COVID-19, es decir, el distanciamiento entre las personas, el uso constante y permanente de la mascarilla en lugares donde hay una importante concurrencia de público y el lavado constante de manos. De esta manera nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden acceder a los diferentes contenidos de Buenos Momentos Radio ingresando a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, así como descargar nuestros podcasts desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, SoundCloud y Spreaker. Nos despedimos hasta la próxima recordándoles que estamos conectados contigo.
Buenos Momentos Radio, contigo en línea, presentó Conectados Contigo. El espacio de orientación y consejos que estabas buscando, con información que te sirva para tu salud, economía y vida diaria.